FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de FundaPAP que funciona en esta capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas, y a aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire, en el programa les pedimos que lo soliciten con claridad. Para comunicarse con nosotros en la radio, los teléfonos son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype usuario Mantra FM.
También pueden encontrarnos en Facebook en Hemos Estado Ahí Mantra FM 91.9. Saludamos a Claudio, nuestro operador, y aquí estamos Mónica, Norma, Miguel y yo, dispuestos a un programa precioso con una invitada de lujo en este ciclo, aprender a amarnos como somos. Saludamos también a la gente que nos escucha en diferido, porque sabemos que muchos no llegan en este horario, pero nos oyen después. Así que bienvenidos todos. Y Miguel, te paso la palabra.
Muy bien, gracias Inés. Vamos a leer nuestra nota interna. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, Miguel.
No.
Bueno, la invitada
Inés, si te parece, recordamos que el programa de hoy sale por Facebook, que no va a haber, no tenemos cortes. Y bueno, justamente por la invitada que tenemos hoy, los que quieran hacer preguntas y aprovecharla, que seguramente, como vamos a tratar un tema muy en boga, que aprovechen a Laura, ¿sí?
Perfecto, gracias por recordarlo. Bueno, la invitada de hoy es nuestra querida Laura Mikoski, que nació en Córdoba el 12 de octubre de 1963. Practicó yoga desde los 9 hasta los 27 años. Realizó diversos entrenamientos, trabajos terapéuticos y de autoconocimiento en los últimos 25 años. Gestalt, psicología transpersonal, respiración holotrópica, PNL, terapia sistémica, terapia ericksoniana, enneagrama, terapia corporal bioenergética de Lowen, constelaciones familiares, inteligencia emocional, tai chi y qigong, y técnicas de meditación de diferentes escuelas. Ex estudiante de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, discípula de Osho, guía grupos de meditación y exploración consciente desde 1996, año en el que funda Sasini, Centro de Meditación y Crecimiento Personal, espacio que dirige al día de hoy. Durante el proceso de la práctica terapéutica corporal, crea y desarrolla el método Duish, masaje de integración corporal. Tiene formación detallada en constelaciones familiares en el método de Bergelinger. Desde el 2001 coordina grupos de constelaciones familiares en Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Chile y Brasil. En el año 2007 funda NOUS, Constelaciones Familiares y Relaciones Humanas, donde tiene a cargo la coordinación general. Dicha institución en el año 2009 expande su alcance al de Escuela al Servicio de la Vida, entrenamiento completo en la Escuela Itinerante de Arte Espiritual Andino Contemporáneo de Don Juan e Iván Núñez del Prado, representante en Argentina de Don Juan Núñez del Prado e Iván Núñez del Prado, amigos queridos también. Bueno, aquí estamos y recibimos con todo entusiasmo a nuestra querida Laura, porque sabemos que nos va a traer perlitas relacionadas con este tema de las constelaciones que ha tomado estado público con la serie Mi Otra Yo, pero que hace muchos años que se viene practicando con mucha profundidad, ¿no? Así que queremos entrar en tema con lo primero que tengas ganas de acercar. ¿Cómo estás, querida?
Bueno, hola, hola a todos. Muchísimas, muchísimas gracias primero a ustedes por el convite, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que todo lo que has leído, la mayoría de las técnicas a las que me he formado, fueron una búsqueda interna porque yo estaba pasando un momento difícil en la vida. Entonces, hacer enneagrama, tai chi, qigong, yoga, PNL, orotrópica con el mismísimo Grof y tantas otras cosas más, era una búsqueda de esa necesidad que yo tenía dentro de paz. Me encontré con Hellinger en el 2000, un poquito antes, con Tu Boltzmann, ahí en Buenos Aires, y cuando estuve viviendo en India, Bertolt Ulsheimer, que era discípulo de Bert Hellinger, llegó y la comunidad de Osho nos entrenó a todos. Nunca pensé que iba a constelar. Yo volví a Argentina a hacer mis grupos de constelación, de meditaciones y de Riverdin y toda esa historia, y de terapia corporal, y una persona habló, y yo dije, ah, eso es para constelar, acabo de llegar, y constelé por primera vez con él en el año 2001, y hasta ahora, realmente, no sé cómo llega tanta gente, pero nunca paré. En pandemia hice un impas, pero nunca se paró de constelar, la gente llega. Para mí constelar lo divido siempre en dos partes. Una parte es el procedimiento, que todos, viste, quedamos flasheados. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se dio cuenta? ¿De dónde sacó lo que sacó? ¿No? Que eso es lo que nos parece tan mágico, que tiene que ver con el procedimiento. Personas que no se conocen, cuando son posicionadas espacialmente, traen información en el cuerpo y en un movimiento de esa persona, del sistema relacional del que consulta. Eso es el fenómeno. Hellinger lo llamaba el fenómeno. Ahora, Bert Hellinger dio un regalo grande para la humanidad, que son todas las comprensiones que comenzó a tener de exponerse a ese fenómeno. Entonces, Constelaciones es una filosofía para mí del buen vivir que puede ayudar en mucho, no solo constelar algo que tenés, sino aprender sobre estos órdenes. Es profundo el aprendizaje que podemos tener. Y yo me puedo tomar el atrevimiento de lo que dijeron. Mientras ustedes hablaban, yo anoté, miren, empezaron con reflexionar, con dependencia emocional. La dependencia emocional, vista desde la constelación, sería como estar desubicado en tu sistema relacional de origen. Cuando vos no estás en tu lugar, estás expresando a través de esa dependencia emocional como una falta de crecimiento interno. Totalmente. Con un gran amor que necesita orden. Así te lo diría desde las constelaciones. Es decir, que esto de que yo dependo en el afecto es porque estoy desubicado en mi sistema de origen. Después, otra cosa que hablaron ustedes fue de fortaleza y esperanza. Y entonces yo noté, ¿qué nos fortalece como seres humanos? Bueno, nos fortalece estar sintonizados con el río de la vida, y eso significa dejar la oposición que tenemos hacia los nuestros. Significa también abandonar la idea de que podemos hacer algo por los nuestros. Nos fortalece estar en nuestro lugar. Y después hablaron de esperanza, y entonces yo dije, ¿qué nos da esperanza? Bueno, la esperanza es un metasentimiento que nos facilita el futuro, que nos facilita el ir hacia el futuro, que me facilita el pensar que puedo cambiar y que hay algo más allá de lo que me sucede. Y después Miguel habló hermoso de la pertenencia. Lo que dijo Miguel es básicamente la pertenencia. Y saben que este amor que nos desordena, lo que muestra Hellinger, es que ese desorden es por pertenecer. Entonces, en lo que ustedes hablaron, ya estamos constelando para mí.
Ah, qué lindo. El modo en que le sacaste brillo a lo expuesto. Realmente, consideramos que las constelaciones están muy ligadas al trabajo que nosotros hacemos en la recuperación. El encontrar el centro, el saber que tenemos un lugar propio desde donde somos verdaderamente fértiles, y cuando nos salimos de ese lugar y queremos ocupar a otros, nos desordenamos. Así que está muy, muy ligado a nuestro trabajo, y es muy, muy importante que podamos charlar y que puedan hacer las preguntas que quieran, porque estamos ante una persona solvente para responder. Así que anímense, por favor. Miguel.
Sí, gracias Laura por tu presentación, fue como muy aclaratoria, pero a mí me gustaría ver si es algo personal también, ¿no? Como para distinguir, para hacer una distinción entre regresión, vidas pasadas y constelación, ¿no? ¿Qué, dónde convergen o en qué lugar justamente se puede separar como para no mezclar las aguas y que sea todo un vendaval de información que tiene que ver con el pasado y con la actualidad, ¿no? Con uno mismo, cuando constela.
Está maravilloso. Es bien complejo lo que me preguntas, y yo voy a intentar hacer una distinción rápida, pero es súper complejo. Primero, la diferencia es básicamente sobre la intervención y la operación de la técnica. Cuando yo hago una regresión, se basa en un paradigma de intervención totalmente diferente al de la constelación. La constelación es llegar a ver de pronto o a que estas memorias nos muestren el desorden, y por lo poco que sé sobre regresiones, la intención es volver a reparar ese pasado. Las constelaciones no tienen una mirada de reparación del pasado, sino una mirada de dejar la energía en el pasado. Es decir, una mirada de, apenas yo veo estos campos de información, este es algo que viene, que ahora voy a entrar a explicar que tiene que ver con mi experiencia. ¿Por qué es que nosotros, cualquiera de nosotros, estamos enredados en estos entuertos del pasado? Esa sería una buena pregunta. Y es, yo había separado un pedacito de un libro de Hellinger, y es porque no tenemos un alma individual, sino que pertenecemos a un alma colectiva. Y al pertenecer a este colectivo, por eso recién hablaba con Inés la importancia de Pablo Dors, que ya no veo que yo estoy acá y el otro está afuera, o yo estoy acá, el problema está afuera, yo estoy acá y el pasado está afuera, sino que somos parte de este todo. Esa sería bien la idea cuántica que está dando vuelta en este momento. Entonces, al ser parte de ese todo, parece ser que las vivencias no entendidas o aquello que ha tenido dolor en el alma de la familia queda como latente. Y luego puede que un posterior sintonice con esa información, resuene con esa información o sea tomado en un conflicto para solucionar. Entonces, con la regresión y las constelaciones hay diferencias desde la intervención, desde la idea para qué se hace, para qué se aborde ese campo de memoria y también del procedimiento en sí. Ahora, este aquí que Hellinger, creo que en el año 2012, busquen, porque está en YouTube, una conferencia corta de él en México, que si puedo les mando el link después a cada uno, por en favor. Donde él llega a México y dice, he estado en Ecuador y había un hombre que habló sobre las regresiones. Y yo me quedé pensando, dice él, y reflexioné, porque Hellinger era un preguntador serial. Él vivía en la pregunta y en esa pregunta encontraba respuestas, comprensiones e inclusive su entrega al misterio al que no podía responder. Y entonces él dice, y estuve pensando, y entonces recordé algunas cosas y me di cuenta que si respiro y exhalo esa energía hacia el pasado, yo quedo libre de eso que me informa. Ese video está en YouTube, es de Bert Hellinger, es de un entrenamiento que él dio en CUDEC en el año 2012, recomendable porque ahí él ya acepta que a veces en la constelación familiar lo que se ve es una memoria del registro akáshico de la persona que constela. Bueno, espero haberte respondido, Miguel, querido.
Sí, sí, claro. Muchas gracias, muy lindo, gracias.
Ah, por favor.
Mónica, vos querías preguntar.
No sé si está dentro del... Pero lo que vos hablabas de lo que trabajamos en la recuperación, algo que me parece que se constela también, que es el lugar de la víctima, ¿viste? El lugar donde todos sufrimos y entonces qué barbaridad. Y lo otro que me gusta de constelación es el respeto a los ancestros, ¿no? Como el agradecimiento a los ancestros por el trabajo que hacemos. Entonces, bueno, nosotros de alguna manera, sin ser lo que haces vos, de alguna manera esto lo trabajamos en la recuperación, ¿no?
Puesto Hellinger entregó, para mí Hellinger en el siglo XX fue un gran disruptor de lo que se considera bueno o malo de nuestra época. Es un gran superador de la conciencia del bien y del mal. Y en esta superación, en este desafío que nos enfrentó con respecto a las víctimas, él tuvo un largo abordaje. Hay víctimas, por ejemplo, en asesinatos, ¿no? Y esa víctima tiene la posibilidad de reconciliar con su asesino. Él decía, se pertenecen en el alma, porque es como un hecho de sangre. Eso es para empezar. Pero también dijo mucho sobre aquellos que tenemos una conciencia de víctima, sin haber sido ni asesinados ni asesinos, ¿no? Sí, sino que nos manejamos mirando con muy buena conciencia como si fuésemos víctimas eternas de los que nos pasa. Y él nos decía que realmente siempre podemos hacer algo. Siempre la víctima puede hacer algo para salir de ahí. Y que quizá la peor de las víctimas, y esto es cosecha Laura Miskowski o de ver gente, yo creo que la peor de las víctimas es cuando somos víctima de nosotros mismos, claro. En cuando nos descalificamos internamente todo el tiempo, cuando estamos, ay bueno, a mí siempre va a ir mal, con pensamientos que nos limitan. Porque en esto de la multidimensión que somos, creo que hay una parte biológica, psicológica, del alma con las constelaciones, del espíritu. Y entonces en todos estos niveles hay un trabajo interno que hacer para realmente gestionar lo mejor posible la vida con todos los bemoles que la vida tiene. Yo creo que vivir es un desafío. Y generar felicidad es un trabajo.
Vos sabés que esto que estás diciendo,
tal cual,
me remite a un sentimiento que tengo últimamente, hace un tiempo, pero con mucha presencia, que estoy encantada con ser yo misma. Esto en un momento en el que me veo un montón de carencias con dificultades, que veo mis limitaciones con mucha más claridad, pero estoy agradecida de ser quien soy, porque es lo único que tengo para siempre, y lo ninguneé muchos años, y ahora estoy decidida a abrazarlo con todo, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, con dimensionar lo sagrado de nuestra existencia.
Quisiera agregar una pequeña distinción a lo que dije de las víctimas para que no se malentienda. Dale. Yo creo que sí hay personas que nos dañan de alguna manera. El tema es que ninguno de nosotros está a la merced de ese daño y siempre se puede hacer algo. Por ejemplo, dejarle la carga a la persona que te dañó. ¿Por qué? Porque a veces entramos en un intercambio, y esto lo mostró también Hellinger, totalmente negativo, en donde estamos cada vez más unidos con nuestro agresor, o nos volvemos en un derecho de venganza, tan agresores como los que nos agreden. Espero no hacer un trabalengua aquí. A lo que me refería no es como un baluarte los otros, no. Lo que digo es que siempre podemos progresar en poner un límite a aquella persona o salirnos de la situación que nos está haciendo daño. Y eso es una responsabilidad que tengo de mí conmigo.
Exacto. Bueno,
bien, eso es lo que quería como aclarar un poquito más para que no quedara como que estoy bardeando a los víctimas, a las que son víctimas. No,
no,
no.
No se entiende para nada. El comentario que yo te hice de estar encantada conmigo misma tiene que ver con eso. Tiene que ver
pero viste que esta sociedad, perdón a los que sean judíos y cristianos, pero la sociedad occidental está atravesada por un pensamiento judeo-cristiano. Hellinger le daba duro a este pensamiento, en donde nos está informando, por ejemplo, que como víctimas podemos tener algún derecho, o como que como siendo especial o héroes o sacrificándonos podemos revertir el destino de otros. No. Y entonces eso nos está informando también, y creo que es parte de los nuevos paradigmas. Los nuevos paradigmas dicen, mira, tu lugar es fundamental en la existencia. Y te tenés que sentar en la silla de tu lugar porque nadie más lo puede ocupar. Y de sentarte en ese lugar, tenés la responsabilidad de vos mismo porque tu destino es colectivo. Ese es el nuevo paradigma. Nosotros tenemos un destino absolutamente colectivo, con nuestras familias. Ahora mismo nosotros nos estamos entramando con la gente que nos escucha. Entonces, okay, estamos entramados todos con una responsabilidad individual del lugarcito que me toca, de la silla que me toca. ¿Y qué es lo que a veces sucede? Que me desplazo de silla, me voy a querer la silla de otro, o compito por la silla de otro, o estoy en la silla de un ancestro, o de pronto no ocupo el lugar. Entonces, contelar nos sirve también para contextualizar el lugar de cada relación. No es lo mismo que yo estoy ahora charlando con ustedes que si yo las invito, por ejemplo, a mi programa. O no es lo mismo si estoy como terapeuta de alguien, es diferente a mamá de mi hijo. Claro. Y con mi mismo hijo, no es lo mismo mamá de un niñito a mi hijo de 40. Claro. Entonces, es simplemente tener la cintura para ubicarte en lo que te toca en cada momento. Bueno, eso sería más o menos.
Está buenísimo, gracias. Miguel.
Gracias, Laura. Bueno, acá se me junta un poco, a ver cómo lo acomodo. Primero contarte que yo tuve la suerte de hacer un taller, un tiempito, junto a Tu Bosman, y donde trabajamos los traumas colectivos, ¿no? Y bueno, acá me quedó esto de trauma, y vos hablaste recién del destino colectivo, que me parece también una forma de sanar, algo más que nos trasciende, ¿no? Y que nos trasciende como cultura, algo que traemos como carga ancestral y cultural. Y recordaba, en nuestro caso, ¿no?, que trabajamos una adicción, ¿no?, la adicción a personas, de Gabor Maté, ¿no?, que Gabor Maté asegura, prácticamente como que asegura, que toda adicción es un trauma, ¿no? De ahí arranca la adicción, de un trauma. Sí. Y bueno, esto me cerraba un poco lo que estabas diciendo sobre el destino colectivo, cómo también a través de las constelaciones o de todos estos trabajos que por supuesto que terminan siendo personales, sanamos y sanamos también a nuestra descendencia, ¿no? Cómo en mi caso personal, ¿no?, habiendo llegado al grupo, trabajando en mi adicción, se trasladó a la familia, porque vio cambios, ¿no?, que tenían que ver con un ejemplo, casi como un ejemplo en el cuerpo. Hubo un cambio en todos los sentidos, que a veces uno no se da cuenta, pero el otro te ve y te dice, estás cambiado.
¿Qué hiciste? Claro.
Entonces hay algo del trauma ahí que se va como descongelando para poder tratar una adicción, ¿no?
Estaba escuchándote y me acordé de Flavia Bajusti, que trabaja el trauma colectivo. Ella es abogada y trabaja el sentido sagrado de la ley, ¿no? Y cómo, si no te sanás con quien te hirió, no te sanás, ¿no? La importancia de las dos partes, que es lo que vos decías antes, con el asesino y la víctima, que tienen un lazo de sangre. Ambos tienen que trabajar eso que los convocó. Y me da la sensación de que es un momento, como bien decíamos, muy caótico en un sentido y muy fértil en otro. Un momento histórico nuestro. Yo muchas veces digo que no tenemos que creérnosla, porque no somos más que un pelo del planeta. Pero ese pelo del planeta es indispensable para que el resto funcione. Entonces, si yo puedo tocar mi propia nota lo más afinada posible, beneficio al concierto de la humanidad. Esto es un principio que sostenemos en los grupos, ¿no? Que nuestro trabajo es para nosotros, pero es para la humanidad. El sacarnos una dependencia nociva, la estamos sanando en nuestro linaje, como decía Miguel recién, para los descendientes, pero también para los ancestros. Estamos mostrando otra forma de vivenciar lo que heredamos.
Sí, vos sabés que acá esto que dice Miguel del trauma, trauma quiere decir herida. Y puede ser por diferentes razones o situaciones que nosotros tengamos un trauma. Puede ser un trauma personal, puede ser un trauma familiar, puede ser un trauma humanitario. De pronto, supónganse la cantidad de gente que murió en el tsunami del 2004, eso ocasionó un trauma. Pero fíjense que el trauma este del 2004, yo siempre lo cuento como para entender los movimientos que nos exceden. 2004, 26 de diciembre, yo me acuerdo porque ese día me casé con mi segundo marido y fue el día del tsunami, ¿está? Tsunami en aquel momento. El tema es que en ese momento, en el tsunami del 2004, empieza algo que hoy nos atraviesa a todos nosotros. Fue la primera vez que la gente comenzó a filmar con los celulares y las noticias comenzaron a globalizarse a través de personas que filmaban lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento no ocurría eso. Entonces, algo que es traumático, que es una catástrofe, que es una ola que dio vuelta a todo el mundo literalmente al planeta Tierra, que ocasionó pérdidas, que ocasionó un gran trauma, también trajo algo nuevo para la humanidad. Y en esto, Hellinger, era muy de mirar que muchas veces vivimos estas situaciones y también significan una despedida para lo nuevo. Cuando hay traumas que resolvemos, hay cosas que realmente no se pueden cambiar. Uno de los desafíos que tenemos, por eso a mí, por ahí soy un poquito resistente a la palabra sanación. A mí me gusta más hablar de orden. Cuando nosotros ordenamos la estructura básicamente a la que pertenecemos, es más o menos como nuestro cuerpo humano. Vos podés ser quizá el nucleólogo de la célula de la uña de tu pie, ¿tá? Ni siquiera la célula. Pero tenés una función ahí dentro. Si eso está dañado, tu función no está siendo la que tiene que ser. Y tu cerebro, que está en la otra punta, capta que ese nucleolo no está bien. Bueno, así funcionamos como humanidad, así
Exactamente.
funcionamos como familia. Entonces, pero muchas de las situaciones que están, muchas de estas heridas y de estos traumas, también contribuyen hacia lo nuevo. Por eso Hellinger decía que la parte más difícil es la despedida que uno hace hacia eso que va resolviendo. Porque ese trauma me ayuda a pertenecer. Esto que
Claro,
hablaba
la
Miguel,
identidad.
esa adicción, que es un trauma, es una herida de alguien que no está siendo visto en el sistema y que yo lo estoy recordando o con la sustancia o con el alcohol o lo estoy reemplazando con otra relación.
Un
Por eso
vínculo,
hablé de
claro.
un amor que ve, porque apenas sale el amor hacia donde tiene que estar dirigido. Esa herida puede quedar en el pasado con quien fue o en el momento en quien fue. Entonces, en esto de lo de atrás y lo de adelante, hay un curso que yo desarrollo que se llama Nosotros, los ancestros del porvenir, en
Claro.
donde justamente esta es la idea, poder mirar hacia atrás viendo los procesos adaptativos de ese trauma. Porque hay procesos de adaptación que sí le fue bien al sistema, porque si no, no existiríamos. Es decir, que esa gente que estuvo dolida también nos hizo un bien, de alguna manera se adaptó, de alguna manera llegamos a ser quienes somos. ¿Cómo dejar ese pasado atrás y en vez de un ancla convertirlo en un trampolín? ¿Cómo me pienso yo como ancestro del que va a venir? Bueno, como ancestro del que va a venir, la responsabilidad que tengo es dejarle mi propia historia lo más ordenada posible. Y ya con
Exacto.
eso es un montón.
Sí, seguro.
Ya con eso es un montón.
Miguel.
Sí, esta intervención es por una pregunta de un oyente, ¿eh?
Dale.
De Patricia, que dice, me gustaría saber qué es el orden en la constelación.
Bien. El orden que habla Bert Hellinger son que nosotros cuando nacemos, la voy a resumir, el primer año de formación, el orden sería el siguiente. Nosotros tenemos tres necesidades básicas cuando llegamos a nuestra familia. Primero, todos tenemos la fantasía que la historia de nuestra familia empezó con nosotros. Eso como niños todos lo tenemos, ¿no? Empezamos ahí y hacemos a los padres y a toda la historia nuestra imagen y semejanza. Eso para empezar. Bien, después, la necesidad de todo ser humano es pertenecer. Y pertenece a la conciencia, a su sistema familiar, a como dé lugar. La segunda es el intercambio que posibilita la relación entre el tomar y el dar. Yo te doy algo y la conciencia te hace sentir un peso interno como para querer devolvérmelo. Cuando eso que intercambiamos es positivo, crecemos en felicidad. Pero funciona igual si te hiero o me herís, con lo cual empezamos en un intercambio negativo. Y lo tercero es que todos los sistemas tienen un orden jerárquico, sobre todo en el tiempo y en el rol. Ahora, la conciencia funciona como un impulso interno de cubrir estas necesidades, estas tres. Y con muy buena conciencia, nosotros hacemos zaparrastradas o hacemos desastres o generamos conflictos en nuestra vida por estas tres necesidades y la función de la conciencia. Voy a dar un ejemplo. Si yo considero que el padre de mis hijos es peligroso para mis hijos, posiblemente mis hijos no tengan acceso al padre. Uh-huh. Y parece muy loable, pero resulta que la mitad de la sangre de mi hijo es de ese hombre. Y entonces posiblemente ese hijo en un futuro sí genere una adicción. Entonces, ¿cómo se resuelven estos entuertos? Se resuelven reconociendo el lugar de ese hombre que no le puedo quitar la pertenencia, uh-huh, arreglando mi intercambio negativo con él y ubicándolo con el padre de mis hijos, sabiendo que también me emparenté con él y su familia el día que lo elegí como mi hombre. Uh-huh. Este trabajo interno es un trabajo de liberación para el hijo, en donde el hijo no tiene miedo de tomar el del padre ni de la madre, y donde el hijo no tiene que sustituir o desplazarse en el lugar de ese padre que no está. Ahora, espero no haber sido...
Sí.
Estoy tratando de bajar al máximo conceptos que son muy fuertes y sobre todo no generar la rispidez de verdad o mentira, porque Hellinger, ¿qué decía? El orden se ve por el efecto. Ahí donde hay un conflicto, hay un desorden. Y es un desorden de amor.
Ahora, esto que vos decís con tanta claridad, qué difícil es ordenarlo en la propia historia. Yo me reconozco habiendo fallado en ese punto de un modo... Pero
entonces, ya, entonces ahí también es el acto de amor de mirar nuestro error y aprender.
Sí.
Y de pronto, mira, algo que a mí me encanta de Bert Hellinger es la capacidad de compasión interna y de humildad a la que te coloca. Nosotros con muy buena conciencia hacemos estos desórdenes. Y él lo que trae es decir, che, chicos, la conciencia es un camaleón. Tenés reglas para mamá, reglas para papá, regla con tu abuela, regla con tu tía. Y entonces, ¿cuál de todas estas conciencias? Y bueno, todas por pertenecer, todas por intercambiar. Y entonces a mí me gusta pensar y decirle a mis alumnos de cualquier de los cursos o a mis clientes, si logramos salir de la conciencia bombita de carnaval, a pasar a la conciencia de globo de cumpleaños, o ir extendiendo los límites de estas conciencias a una piñata, y si llegamos en algún momento a extender estos límites de nuestras conciencias y hacerlas más flexibles, porque necesitamos la conciencia para armar nuestros acuerdos, tampoco la estupidez de vale todo. Es decir, la podemos flexibilizar, quizá empecemos a andar en un globo aerostático en donde podemos responder al momento, a la relación, y podemos también ser compasivos con nosotros y con los otros.
Seguro, seguro.
Pero es todo un trabajo.
Y claro que sí. Yo te decía de mi historia, porque yo me casé a los 17 y me separé a los 19 con una hija que quedó desprotegida por mucho tiempo. Y me manejé pésimo, pero lo que hice fue reparar con los años, con ella, con él, conmigo, lo mejor que pude. Pero me llevó mucho tiempo darme cuenta de que me tocaba a mí hacer esa parte, ¿no? Yo pensaba esos matrimonios que, es, por ejemplo, me vino Julieta Prandi, que fue maltratada de un modo abusivo por su pareja, que al hijo lo exponía a un montón de malos tratos, y que ahora le cuesta conseguir la tenencia porque el marido está tratando de sacarle la tenencia. Entonces yo pensaba, este trabajo es multidimensional, porque es adentro y eso tiene que lograr efectos afuera, que no
lo,
son...
Lo que pasa es que me parece que no somos tan conscientes, de lo que significa nuestra unión a veces con nuestros hombres, te diría, ¿no? Hay cosas, primero que la pareja es la única relación de dos extraños.
Claro.
Para empezar, la pareja es la única relación entre dos extraños. Eso para empezar. Lo segundo es que venimos de tribus totalmente diferentes. Y puede que en mi tribu haya algunos conceptos que ponen en riesgo tu tribu. Y resulta que estas dos tribus que nos unimos vienen y nos emparentamos con hijos. Los hijos pertenecen a las dos tribus. Y los problemas de pareja no pueden drenarse sobre los hijos. La que termina la relación es la pareja. Pero vamos a estar vinculados de por vida. Seas bueno o malo,
para siempre.
Asesino o sacerdote santo, sea lo que sea. Entonces, ahí la idea es más trabajar con preguntas y ver qué de mi sistema se sana con el tuyo y qué del tuyo con el mío. Y es un trabajo de elevar la mirada más allá de lo cercano, es un trabajo mucho más profundo. Lo cierto es que los niños son de los dos, independientemente si uno de ellos es bueno o malo. Y entonces, mirar a los niños en esa situación, ¿qué hizo que nos estemos, qué hizo que estemos juntos? Haría yo como pregunta. ¿Qué hizo que vos y yo estemos juntos siendo tan diferentes o llegando a ser uno tan bueno y el otro tan malo? Pero esto es sin ningún juicio de valor, es solo preguntas que nos puedan llevar a comprender más allá de lo cercano, porque más allá de lo cercano está la solución. En lo cercano no está. En lo cercano va a haber más lucha, más desunión, más mi conciencia es mejor que la tuya, mi familia es mejor que la tuya. Yo tiendo a ser muy cuidadosa en tener este tipo de expresión con casos particulares, porque creo que más allá está la solución, sobre todo viendo qué nos unió, qué es lo que hizo que vos y yo estemos juntos.
Sí, sí. Es la pregunta, la verdad que...
La gran pregunta. Y lo otro, ¿sabes qué? Para también, que separarse duele mucho.
Sí, claro.
aunque el otro sea muy malo y el otro sea muy bueno, no importa la bondad o la maldad.
No, claro.
Separarse para cualquiera de nosotros duele mucho. ¿Por qué? Y porque cuando nos juntamos y decidimos estar juntos, teníamos un sueño hacia adelante, un proyecto de amor. Y cuando eso no se da, es doloroso, es para doloroso. Cualquier persona. No importa, por eso vuelvo a decir, no importa el bien, el mal, lo que hice, lo que no hiciste, no importa eso. Importa que encarar el dolor de una separación es un trabajo para cualquiera de nosotros, aun cuando seamos víctimas, victimarios, no importa. Separarnos nos duele, porque cuando nos juntamos en un proyecto de mirar hacia un mundo o de mirar hacia un lugar común.
Es cierto, tal cual. Miguel.
Sí, había una pregunta de una oyente, pero me parece que está respondida con todo lo que contaste recién al final sobre la pareja, la paternidad y la maternidad. Yo quería decirte algo con respecto a estas necesidades básicas que enumeraste al principio, estas tres necesidades básicas, y yo pensaba también esto como las preguntas, ¿no? Porque son las preguntas las que nos mueven. Con tres miedos tal vez también básicos y no resueltos, ¿no? Que son el abandono, el sentirse indigno, y después no estar preparado como para la iluminación, ¿no? Parecería que rechazamos ese lugar que es de gozo, ¿no? De un lugar que llegamos como para poder mostrarnos más sano. Parecería que nos tira más el lugar enfermo, el lugar caótico, que el lugar de poder desplegar toda la espiritualidad, ¿no? Pero como esto, por un lado, estas necesidades básicas y estos miedos que son los que nos cuestan resolver, ¿no?
Yo creo que el miedo del abandono tiene que ver con mi historia de niño. El hijo niño depende del afecto, y si a veces no está en disposición, hay una sensación de abandono y es una herida, es un trauma a superar como hijo. Es más, voy a hacer un paréntesis. Todos los temas son de hija edad. No hay tema de resolución que no tenga que ver con nuestra relación de hijos, porque todos somos hijos. Entonces, uno de estos traumas de abandono que hablas tiene que ver con nuestra relación de niños y de hijos pequeños. El de ser indigno lo asocio más con las exclusiones de lo que otros hicieron y dieron vergüenza al sistema. Y entonces quizá esto de ser indigno también tiene que ver con no poder llevar algún destino difícil. ¿Y el último cuál era? Contame.
De aceptar la iluminación, ¿no?
Ahí está, gracias. Porque ese, el aceptar la iluminación, el sábado di un taller de esto y voy a tirar así como una bomba. Yo creo que no nos bancamos la dicha. Claro. No nos bancamos la dicha porque significa superar nuestra ejedad niña. Claro, y empezar claro. A ser hijos adultos. Y el hijo adulto, hay un proceso de separación de estos papás que tenían que asegurarme el pertenecer, de estos papás a los que yo dejo en su dignidad con sus errores, o estos ancestros con sus destinos difíciles. Por eso hablé de una despedida. Claro. Y hablé de un ir hacia adelante, de un mirar al futuro. Creo que por ahí lo que nos cuesta, Miguel, es ser hijos adultos, porque eso conlleva una responsabilidad.
Exactamente.
Lo que hago. Y entonces, bueno, ahí hablé de un trabajo, ¿no? Y por otro lado, porque no nos enseñan, que es hermoso, vos te reunís con alguien y le decís, che, ¿cómo andás? ¡Ay, estoy bárbaro, estoy re bien! Y el otro te mira y te dice, ¡ay, qué soberbia, qué vanidosa, mira cómo dice, claro. Está bien! Sí, y capaz que tuviste 1500 problemas ese día, pero no es que tenés una actitud negacionista, sino que de pronto has logrado, quizá ante tantos conflictos, emocionarte en una puesta del sol o en decir, wow, bueno, estoy respirando. Empezás a encontrar otros valores en tu existencia, otras situaciones a las inclusive te entregas la dificultad con una fe más cierta y no la ilusión infantil de que alguien te lo va a resolver. No sé cómo explicarte esto, cómo transmitirlo, ¿no?
Es claro lo que estás diciendo.
Claro.
Y ese es el desarrollo de la fase espiritual que a veces nos falta, ¿no? Pero todo empieza resolviendo la ejedad,
claro,
en cuanto a la fantasía de que mi existencia depende de lo que mis padres me den. Mi existencia, claro, depende de lo que viene a través de ellos. Y lo que ellos me dan, que es vida pura, es lo que cae en mis manos y es lo que tengo a cargo. ¿Qué hago con eso?
Exactamente.
Pero me encanta lo que me traes desafíos, Miguel. Me haces pensar.
¿Norma?
Bueno, sí. Yo antes que termine el programa necesitaba decir algo, porque estoy fascinada. Es como una masterclass que me estás dando.
Laura, sí.
Es increíble, porque todo lo que estás diciendo es lo que yo quiero escuchar. Y a la vez estoy retrotrayendo a mi vida, donde fui una niña adulta, y cuando fui adulta estaba esa niña que necesitaba lo que no tuvo de niña.
Claro.
Y hasta llegar a esta tercera etapa de mi vida, que ya es la tercera o la cuarta o última etapa de mi vida, porque te digo que tengo 85 años y medio.
¡Tan espléndida! Yo quiero llegar.
Espléndida, sí.
Tengo dos hijos que tienen más o menos tu edad, uno nació en el 60 y otro en el 64. Y poder llegar a tener esa relación tan linda con mis hijos, de poder haber reparado en mis hijos lo que a mí me faltó de chica, y también empezar a pensar en mis abuelas, en mis bisabuelas, la vida que tuvieron, y cómo yo pude ir armándome otra vida distinta. Y llegar en este momento donde la primera palabra que me sale de la boca es agradecer. Claro. Agradecer lo que tengo. Y yo vivo sola ya hace 19 años que falleció mi marido. Y te digo que fueron los años más fructíferos, porque al estar conmigo pude conocerme más, quererme más y ser mi mejor amiga y mi mejor compañera, ¿no? Y agradecer estar en este grupo de Fundapap, donde la tengo a Inés, a Mónica, a Miguel, donde aprendo tanto y donde puedo estar escuchándote a vos, que no es la primera vez que lo hago, pero me encanta todo lo que se está hablando, porque es un crecimiento para todos y un tomar conciencia. Y lo último que dijiste, la ilusión de que alguien me lo va a resolver. Yo ya estoy convencida que la única que va a poder resolver mis temas voy a ser yo. Mal o bien, pero voy a ser yo la que resuelva mis temas.
Seguro.
Lo que va pasando, qué bonito todo lo que traes. Pero, ¿vos sabés qué es lo que sucede? A mí me gustaría como hacerle llegar a la gente algo como más real, con los pies en la tierra, ¿no? Vos lo estás trayendo súper bien en cuanto a tu edad, en cuanto a cómo estás, en cuanto a esto de ser niña grande. ¿Cuántos de nosotros crecimos de golpe? Yo también he sido una niña grande. Ahora, eso de ser una niña grande, ¿yo lo resolví? No lo resolví, te cuento. Lo resuelvo cada vez que vuelvo a pasar por el mismo lugar, en otro
lugar.
El mismo
lugar es lo mismo.
¿No? Sí. Y entonces, ser un poco más compasivos con nuestro proceso, ¿no?
Sí,
si bien
claro. Vamos
progresando, y tengo una idea, a ver si ustedes la comparten, es como que en las vivencias nosotros vamos dejando pedacitos nuestros, y vamos teniendo conflictos en la vida como para traer esos pedazos, ¿no? Y entonces uno se va estructurando cada vez con más integridad. Pero yo me acuerdo que en el 2016, creo, había ido a México, había llevado a mi mamá, a mi hermana, qué sé yo, había tenido tonos entuertos yo, Laura, con mi propia historia y con mi percepción. Y en un momento mi mamá abre su billetera, me muestra una fotito de mi papá y me dice, ¿esta foto es del día que naciste o del año que naciste? Y yo lo miré y dije, este aquí, papá, este aquí, papá, que haber sido tu hija especial, haber sido tu hija especial todavía lo siento como una carga. Y ahí comprendí todo lo que me había pasado en el viaje, ¿no? Esto de ser hijos adultos a veces es porque somos el hijo especial del papá, no solo por el abandono, no solo porque quizá los padres estaban en otro lugar, ¿no? A veces suceden cosas que creemos que son maravillosas. Yo tenía una frase que decían, ay, porque yo fui hijo no deseado. Y yo decía, yo que fui deseada, no sabés. No hubiese querido no ser deseada, ¿no? Y entonces, son como las necesidades, son como, no más que las necesidades, lo que tenemos que transitar en este vivir. Y te diría que lo que más deseo para mí o para cualquier persona es poder ser común y corriente.
Claro,
y ser común y corriente significa que, bueno, que no sé si todo sale bien, simplemente estoy viviendo. ¿Y por qué digo esto? Porque muchísima gente que nos escucha, a los que por ahí somos referente de algo, entre comillas, creo que mi única autoridad es la experiencia que tengo en resolverme a mí misma. Seguro. Y en esa resolución no siempre está acabado. Pero si uno le pudiera decir a la gente que vale la pena e inspirarlo, yo creo que eso es maravilloso para que el otro pueda descubrir cómo caminar su camino, cómo ir por su existencia. Las constelaciones nos sirven en mucho para poder mirar a todos con amor y poder despedirnos para ocupar nuestro lugar. Esa despedida nos cuesta y mucho. Sí. Nos cuesta adentro, es un crecimiento, es una expansión de conciencia, pero te hace dar cuenta que, bueno, que vale la pena en esto que traes, Norma, que es mirar a nuestros hijos, a nuestros nietos y decir, bueno, tarea cumplida. Creo que eso es lo que me gustaría dejar, porque si no a veces las personas piensan en lo mágico, esto que hablamos tanto, Inés, ¿no? Con esto de la serie y demás. Y bueno, no es mágico, hay que trabajar.
Un poco lo que te decía antes, ¿no? Como la propia vida está llena de equivocaciones, de traumas, de heridas, donde hemos resuelto mal las cosas, pero todo eso vino para que podamos encararlo de otra forma, entendiendo que lo que hemos cerrado, podemos pedir perdón, podemos cerrarlo amorosamente, podemos decir, en ese momento de conciencia, era todo lo que podía ser, pero hoy me puedo hacer cargo de una cosmovisión mayor, como decía, ampliar la piñata.
Ampliar la conciencia.
Y que hay entramados y que a veces estamos entramados en cuestiones que realmente no son voluntarias. Hay entramados difíciles, hay muchas historias difíciles. El trabajo nuestro es esta despedida. Constelaciones sirve para traer a la luz esas historias, esos campos de memoria. Y después nos queda este trabajito de lograr ir girando el alma nuestra, pero que pertenece a este todo. No, vos habías puesto, yo tenía acá lo que me habías puesto para el día de hoy. Espérame que voy a demorarme un poquito. No sé si estamos ya a punto de irnos.
No, todavía falta. No, todavía falta.
Bueno, porque vos me habías puesto qué es lo que es y qué es lo que no es nuestro.
Exacto. Eso, claro.
Nos permite conocer y discriminar qué es y qué no es nuestro. Y bueno, así yo es. Creo que todo es nuestro en el sentido de que pertenecemos a esta alma familiar. El tema es estar en el lugar que es nuestro.
Claro.
Entonces, es poder ocupar ese lugar yo como hija y siempre lo digo de esta manera. No es el mismo lugar que yo ocupo como la hija segunda de mi mamá y mi papá.
no es el mismo lugar de mi hermano el mayor o de mi hermana. Cada uno de ellos tiene un padre diferente al mío, les cuento.
Claro, claro. Sí. Y una madre también.
Exacto. Padres totalmente diferentes, contexto de nacimiento diferente, momento de pareja diferente y cuántas cosas más. No es el mismo lugar que tengo como nieta de mi abuela materna a de mi abuela paterna. Claro. No es los mismos lugares. No es lo mismo lugar que tengo con mi primer marido, que es padre de mis hijos, que con el segundo, que no tuve hijos. Claro. Y no es el mismo lugar el que tengo con mi amante. Y no es el mismo lugar con mis hijos, con el primero, segundo y tercero, pero tampoco es cuando los gesté en la panza, cuando fueron al primario, cuando fueron adolescentes, o ahora que tienen su casa y tengo una nieta. Entonces, estas contextualizaciones nos permiten la flexibilidad de por lo menos ubicarnos en cuál es nuestro rol en ese lugar, ¿no? Ese es un gran aporte que las constelaciones dan. ¿Cuál es tu espacio? ¿Cuál es el contexto? Y el otro que es muy bueno es actualizar la relación. Porque en realidad mi mamá de ahora, de 82 años, no es la mamá con la que yo tuve el rollo del abandono.
Claro. Nada que ver.
¿No? Y entonces poder actualizar las relaciones, poder actualizar y ver la historia también de la familia y poder reescribir mi futuro hoy, eso también es algo muy importante.
Hay una cosa que es mágica, aparentemente, y es que cuando yo me paro en mi presente y lo habito, mi comprensión del pasado cambia. Por lo tanto, cambia el pasado. Uh-huh. Y este presente pergenia un futuro que yo no puedo prever, pero que estoy sembrando en este presente.
Entonces, totalmente.
El presente nos habilita a una vida más plena y es fundamental que lo aprovechemos con conciencia, ¿no? Con
una conciencia. Lo que pasa es que para estar presente, Inés, vos tenés que ser un hijo adulto.
Claro, claro.
Si vos sos un hijo que todavía no has crecido, vas a estar vivenciando situaciones, sí, claro, o repitiendo, ¿no?
Y haciendo reproches o reclamos, claro.
El hijo adulto puede estar en el presente. Estar presente. Mira, te diría que una cosa es estar en el presente tiempo, pero habitar mi presente con mi presencia es un laburazo.
Por supuesto, claro que sí. Miguel.
Me encantó todo lo que dijiste, Laura, muy bueno. Estaba pensando esto de los espacios, ¿no? De los lugares. Y en una constelación constelación estelar, cada estrella ocupa un lugar, cada estrella ocupa un espacio. No es el lugar de otra, cada una tiene su lugar y que es insustituible, ¿no? Y eso nos trae también en esta representación cuando constelamos. Cuando constelamos, cada uno tiene su lugar, porque en el cielo, en el cosmos, cada estrella tiene su lugar, cada planeta tiene su lugar. Y está muy bueno tener en cuenta eso también, porque ese es el lugar que a nosotros después nos corresponde. Digo, este es mi lugar. Y todo lo que constela, todo lo que puedo constelar, que está a mi alrededor, es formar parte de, y a veces sin llegar a ser, eso que formo donde yo estoy, ¿no? Hay una distinción también en eso, ¿no? Cada uno en su espacio es casi como dueño de esa parcelita, ¿no?
Bueno, vos sabés que cuando Hellinger tradujo el término, la traducción más exacta sería la de configuración. Y es igual que cuando compras una computadora, que compras todo por separadito y hasta que la parte no conoce la función, no funciona en totalidad, ¿no? Bueno. Yo comparto lo que decís y comparto también que de pronto exige cierta madurez interna para darte cuenta que estás desubicado. A veces uno no se da cuenta que estás desubicado.
Claro.
Entonces, qué sé yo, estoy ocupando y no sé, te doy el ejemplo más claro que yo veo en mis clientas. Las mujeres educando a su marido. Y yo les digo, estás en el lugar de tu mamá.
Totales.
Estás en el lugar de tu suegra, estás en el lugar de su mamá. Dicen, no,
No, y yo le digo, sí. Y le digo, y ahí no tenés poder porque lo crió así. Le digo, y en el momento en que lo educas, estás yendo en contra de quién es él. Y en el momento en que competías tu suegra, la perdiste. No, 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 le digo, escucha, te lleva. Le digo, ¿a qué edad tu suegra lo tuvo a él? ¿A qué edad lo conociste a él? ¿Qué edad tiene él? Bueno, te lleva todos esos años tu suegra. Imposible de buscarlo, ¿no? Y es como una fantasía. Y no, ¿cuántos problemas tenemos a veces en una pareja?
Es una educada? Fantasía infantil. Sí. Es una fantasía infantil.
Tal cual.
Entonces poder tomar al otro con lo que es todo un trabajo también. Y tiene que ver con esto de ocupar de nuevo el lugar. ¿Vos sabés que dónde lo aprendí esto? Con la maestra Angélica Malpica, Angélica Olvera García de Malpica, hermosa ella, que ella decía que Constelaciones te da como un GPS, o es como cuando bajas del metro y tenés el mapa y decís, usted está aquí. Entonces, en este usted está aquí, te ubica en la palmera, y lo otro que nos es difícil aceptar es el límite que la vida y la relación tiene. Eso es parte de la madurez, entender que hay un límite al que no accedo. Eso es parte de también cómo puedo generar felicidad viendo que hay un límite. Me encantaría que fuera otra cosa, pero la vida me pone este límite.
Exactamente. Exactamente. Cuando hablaba Miguel de las estrellas, perdón, me acordé de Martin Buber, que decía que en el cosmos no hay nada al azar. Claro. Que cada cosa viene a ocupar su lugar, que por lo tanto aceptar que nosotros somos importantes en el cosmos es aceptar que somos, tenemos derecho a la iluminación, pero además la responsabilidad de dar cuenta de esa iluminación, perdón. Así que aquí estamos.
Aprendiendo.
Siempre aprendiendo.
De descubrir.
Siempre.
Pero como cierre me gustaría que puedas redondear un poco el tema de ser constelador. Es un intérprete de una estructura que se está dando. Y en esa estructura el constelador es una parte. Pero lo en que ese, está viendo...
En esa estructura el constelador es un traductor de esa información.
Exactamente. Y esto es lo que me gustaría que pudiéramos grabar, ¿no? Que el constelador tiene que tener trabajo interior. Y tiene que tener además de conocimiento.
Formación.
¿Vos sabés
que formación y después compasión. Todo, ¿no?
Pero la compasión es algo que si no lo lograste con vos, difícilmente lo vas a poder colocar en otro.
Seguro.
Eso es compasión, ponerse en los zapatos del otro. Primero lo tenés que haber ejecutado con vos mismo, ¿no? Haber tenido ese proceso de integridad. A mí me gusta hablar de la palabra integridad, porque Constelaciones Familiares defiende y en mucho la integridad. Que todos estén, que no falte nadie, ¿no? Y eso es ser íntegro. Ser íntegro es ser de una sola pieza. Eso para empezar. Lo segundo es que es un desarrollo interno que lleva mucho tiempo poder traducir y que no invalida la primera época de Hellinger. Ahora voy a hablar de mí y no quiero quedar como vanidosa autorreferencial, pero lo necesito decir. Yo me formé con el proceso de desarrollo hellingeriano. En el 2001 hablábamos de los órdenes del amor. Sí. En el 2002 comenzó los movimientos del alma, Yo constelé con él en noviembre del 2002 y sí, cuando él presentaba las líneas transgeneracionales, movimientos del alma. En el 2005 empezó con los movimientos del espíritu, que lo llevan en el 2008 a hacer su propia escuela, la Hellinger Ciencia, una escuela de vida, una escuela de cómo nosotros poder aprender sobre esto que nos lleva a más vida. Y tuve la suerte de despedirlo y verlo la última vez en diciembre del 2018, cuando festejó sus 92 años. He tenido la suerte de tener la única formación en Argentina diplomada y avalada por la única universidad en el mundo que entrega títulos universitarios con Bert Hellinger, enfoque de Bert Hellinger, que es la Universidad Emilio Cárdenas y el Grupo CUDEC, en donde él eligió desde el 2008 hasta que murió estar en ese lugar y festejar ahí su cumpleaños. Conozco de cerca la dificultad académica que tienen las constelaciones familiares. Una dificultad de darle un marco a este fenómeno. Lo podemos hacer desde Rupert Sheldrake, lo podemos hacer desde otros lugares, pero a la hora de constelar, el facilitador tiene en mucho la responsabilidad que esa traducción salga bien. Y Hellinger nos decía, estás en capacidad de amar aquello que tu cliente rechaza. Estás en capacidad de amar aquello que no te gusta de tu cliente. Estás en capacidad de sintonizar algo mucho más grande sin querer cambiar el destino de esa persona. Por ejemplo, cuando lo tenés que acompañar a su muerte, el desarrollo interno que exige esa traducción es en mucho y no se puede dar un título académico, ¿no? Porque es un desarrollo en tu propia vida. Yo, por lo pronto, soy muy hellingeriana de ver y de asentir también a los errores que algunos consteladores pueden tener. Es parte del movimiento que él dejó y la manera en que Hellinger quiso que fuera. Lo que sí puedo decirte, que también él decía, que nosotros nos entramamos con el destino de ese cliente. Entonces, lo que yo llamo a la reflexión siempre en mis alumnos es que sean cuidadosos con ellos mismos y con el movimiento que van a hacer a la hora de asistir a otro. Entonces, todo es perfecto en este universo. Nosotros movemos un dedo.
También es cierto que no por casualidad llegamos a ese constelador, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo creo que Hellinger decía que en la viña del Señor el sol sale para todos. Justos, pecadores, buenos y malos. Y todos vamos teniendo ese lugar y nuestros conflictos contribuyen a la evolución de todos. Entonces, aprendí con el tiempo, cuando yo dejé en el 2019, dejé de formar facilitadores y empecé a formar a gente común y corriente en esto. Ya no me interesaba enseñar el método, sino enseñar las comprensiones. Tuvo que ver con eso. Tuvo que ver con correrme del lugar en donde para mí era una responsabilidad responder sobre acciones que no eran mías.
Exacto.
Así que un poco que eso podría decirte. Pero bueno, nada, constelar es una experiencia maravillosa que realmente nos toca a nosotros como facilitadores. Y lo que podría decir a los facilitadores es que no te comas las pastillas del show, porque... Sí. Reverenciá y traducí a los órdenes hellingerianos el fenómeno, ese es tu trabajo.
Claro que sí. Bueno, mi querida, nos vamos yendo, ya estamos
ya
en
la
hora, pero como siempre es un enorme placer compartir con vos, recibir tu sabiduría y tu solvencia en lo que haces. Así que gracias.
Un verdadero lujo.
Muchas gracias, Laura.
Bárbaro. Solvencia que ha dado la experiencia de la vida y los tropiezos.
La autoría viene de ahí, de tener autoridad.
Yo digo, mi única autoridad es la experiencia.
Y es así. Claro. Es que es así.
De eso estamos hechos. De eso estamos hechos, ¿no?
Claro, de experiencias. Gracias, gracias por el convite.
Si les parece, antes de despedirnos, nombramos a los que estuvieron en el chat, que todos te mandaron saludos, Laura, y agradeciendo todo lo que compartiste. Bueno, estuvo Gloria Patricia Montoya de Colombia, Patricia, Jane de Perú, Graciela Castañeda, Silvia Tello, Estela O y Silvia Contino. Bueno, todas agradeciéndote.
Muchas gracias a todas.
Lo que compartiste.
Gracias a todos y yo también. Gracias a Claudio y a Lili.
Gracias, gracias.
Les nos quiere. Despedimos con la oración de la serenidad. ¿La querés decir, Norma?
Bueno, muy bien. Dale. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Gracias. Buena semana para todos.
Muchas gracias.
Buena semana.
Gracias, Laura.
Chao, chao.
Gracias, Laura.
Chao, chao. Gracias, gracias.
Reparó mi triste corazón. Quería un cielo para los dos.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Tu infierno no se volvió.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.